Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La foto del día, sin duda, es el rey Juan Carlos bajando las escalerillas en la pista del aeropuerto de Vigo para pisar España, casi 2 años después de su marcha a Abu Dhabi. Ha sido a las 7:15 de esta tarde, ha llegado en un vuelo privado directo, 8 horas de trayecto, más de 6.000 kilómetros recorridos. En el aeropuerto le esperaban, entre otros, la infanta Elena, que se ha abrazado a su padre durante unos segundos, y también estaba su amigo y presidente del Club Náutico de Sanjenjo, Pedro Campos. Acto seguido, el rey emérito se ha subido al coche del empresario y ha viajado hasta Sanjenjo en un trayecto de nada, 40 minutos. Al llegar a la casa de su amigo, donde dormirá hasta el lunes, se ha encontrado con decenas de periodistas, porque obviamente es una visita muy esperada, la expectación era máxima. Desde el asiento del copiloto, el rey, con la ventanilla bajada, ha saludado con la mano y ha levantado el pulgar como respuesta a las preguntas de los colegas de la prensa. Mañana se espera que haga su primera aparición pública, también en esta localidad, para asistir al inicio de la Copa de España de Vela de 6 metros, modalidad en la que compite el barco Bribón. El plan de don Juan Carlos es quedarse en Galicia hasta el lunes, viajar a Madrid y el mismo día regresar a Abu Dhabi. No va a hacer noche en Zarzuela ni en la capital, simplemente aprovechará para ir a estar, reunirse con el rey Felipe VI, con la reina Sofía y con otros miembros de la familia. Como te digo, es el primer viaje a España tras su marcha, pero todo apunta a que se van a repetir en un futuro no muy lejano, tal y como ha contado el Mediodía COPE, su anfitrión de estos días, Pedro Campos.
Lo que estoy seguro es que el Campeonato del Mundo, que es del 10 al 18 de junio, que él vendrá, vamos, estoy seguro. Tendría que ocurrir algo muy raro, porque además es un campeonato que hemos conseguido para España y para Galicia gracias a él. Y además él es el actual campeón del mundo de esa categoría, con lo cual se junta todo. O sea que yo creo que esa fecha... Ahora, a lo mejor ya viene antes o luego se queda más tiempo, eso ya no lo sé.
Como siempre ocurre con estos temas, los partidos políticos aprovechan para intentar sacar tajada. Los socios de coalición PSOE y Podemos se reafirman en su idea de que don Juan Carlos tiene que dar explicaciones. Los socialistas intentan pasar de puntillas por el tema, pero fuentes de Moncloa reconocen que ellos habrían preferido una vuelta más discreta. Adriana Lastra es vicesecretaria general del PSOE.
No vamos a hacer ninguna consideración acerca de una decisión que, como saben, nada tiene que ver con el gobierno. Es una decisión del rey y una cuestión ante quien solo puede manifestarse ante esta cuestión es la Casa Real. Y respetamos, por supuesto, cualquier decisión que tome la Casa Real.
Más dura ha sido Yolanda Díaz.
A mí me da igual realmente dónde esté el rey. Lo que creo es que una democracia como es la española merece una explicación de lo que el rey ha hecho. Y creo que esto es lo que le preocupa a los españoles y a las españolas. La Casa Real es una de las máximas instituciones del Estado, aunque yo no sea monárquica, pero hay que cuidarla. Y desde luego, si su gestión ha sido, como parece, a todas luces cuestionable, debe de rendir cuentas.
En defensa de don Juan Carlos ha salido el Partido Popular. Cuca Gamarra ha celebrado la llegada del rey a España.
Dar la bienvenida al rey emérito a su país, porque España es su país. Esperemos que tenga una buena estancia en la que es su casa. No hay institución que no deje vivo este gobierno, ¿no? Si no es una parte, es otra parte, pero al final todo lo que hacen debilita lo que son las estructuras y las instituciones de nuestro Estado.
Recordemos que el emérito no tiene ninguna causa pendiente con la justicia en España. Se archivaron las 3 investigaciones que estaban abiertas sobre las presuntas comisiones ilegales en el extranjero. Por eso se ha liberado el camino para estos viajes esporádicos a nuestro país. Te recuerdo la noticia. El rey Juan Carlos ha vuelto a pisar España 655 días después de salir del país. Estará hasta el lunes y después regresará a Abu Dhabi, donde, ya dicho, tiene su residencia fijada.
Expósito. La linterna.
Fuera de España, otra de las imágenes del día la hemos visto en los jardines de la Casa Blanca. Allí Joe Biden ha recibido a la primera ministra sueca y al presidente finlandés, a los que ha mostrado su apoyo para sus ingresos en la OTAN. El presidente de Estados Unidos ha dicho que su incorporación hará más fuerte a la alianza y ha subrayado que cumplen todos los requisitos. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Desde los jardines de la Casa Blanca, acompañado de la primera ministra sueca y el presidente finlandés, el presidente Biden mostraba su total apoyo a la adhesión de estos dos países a la Alianza Atlántica.
Finland and Sweden make NATO stronger.
Finlandia y Suecia hacen a la OTAN más fuerte, decía el presidente Biden.
It's not a threat to any nation. It never has been.
Una organización, añadía, que no debe ser considerada una amenaza para nadie, nunca lo ha sido, ya que su propósito es meramente defensivo. En un tono muy positivo, tanto el presidente finlandés como la primera ministra sueca afirmaban por su parte que trabajan para superar el rechazo de Turquía a la integración de ambos países en la Alianza Atlántica.
La guerra en Ucrania se encamina hacia su tercer mes y su final no parece cercano. De hecho, Ucrania advierte de que no aceptará un alto el fuego que no incluya la retirada total de las tropas rusas del actual territorio ucraniano. El presidente Zelensky dice que Moscú está fracasando y que pretende utilizar armas láser para recuperar la iniciativa.
Vemos que en el tercer mes de una guerra a gran escala, Rusia está tratando de encontrar su arma milagrosa, supuestamente armas láser. Todo esto indica claramente el completo fracaso de la invasión.
Cuanto más dure el conflicto, más sufriremos el impacto económico. Por eso, cada día más organismos recortan las previsiones de crecimiento. Hoy ha sido Funcas, la Fundación de Cajas de Ahorro. Marta Ruiz.
Los principales centros de análisis siguen la estela del Banco de España y rebajan en medio punto su previsión de crecimiento para este año. Queda en el 4,3% por un menor consumo e inversión debido a los elevados precios y a la incertidumbre por la guerra en Ucrania. El panel de Funcas de la Fundación de Cajas de Ahorro también eleva en punto y medio hasta el 6,9% la inflación media para este año. María Jesús Fernández, economista de Funcas.
Está influida en gran medida por el efecto de la guerra de Ucrania, pero puede que no solo eso haya movido la inflación esperada. El aumento de la tasa subyacente ha sido bastante mayor de lo que se esperaba mes tras mes, reflejando un traslado más intenso de lo que se esperaba de los mayores costes de producción hacia los precios finales al consumo.
El Banco de España ya ha avanzado que en junio revisará a la baja su previsión de crecimiento del 4,5% al 4%. También recortes desde fuera de nuestro país. Standard & Poor's baja su previsión en casi punto y medio para este año, hasta el 4,7%. El mayor recorte de todos los países analizados por la Agencia de Calificación de Riesgo.
Cambiando de tercio, el PSOE ha registrado hoy una proposición de ley para prohibir la prostitución y el proxenetismo. El texto contempla penas de cárcel para los clientes y para los dueños de los prostíbulos. Durante la presentación de la iniciativa, la socialista Adriana Lastra ha dicho que no sabe si tendrán el apoyo de Podemos. Recordemos que Podemos le forzó ayer a retirar una enmienda sobre este tema en la Ley de Libertad Sexual. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La enésima batalla por la hegemonía dentro del movimiento feminista está servida. El PSOE trata ahora de minar la imagen de Irene Montero con un paquete de medidas para prohibir el prosenitismo en todas sus formas. Las diferencias en el seno de Unidas Podemos sobre regular o abolir la prostitución se tornan en un filón para los socialistas que aspiran a explotar con su proposición de ley. A hurgar en el reto en manos de la ministra de Igualdad se ha volcado Adriana Lastra.
Y ahora es donde tienen que decir si quieren abolir la prostitución o no, si quieren perseguir al proxeneta o no. Va a ser un debate bastante sencillo.
Los socios del gobierno de coalición vienen echándose un pulso desde el arranque de la legislatura con sus visiones sobre el feminismo enfrentadas y cada parte intenta torcer el brazo del otro. Tras sumar derrotas con la norma del sí es sí, además de las leyes trans y LGTBI, o con la regulación de la baja laboral por regla dolorosa, el PSOE ha echado a rodar otra pelota para, de paso, calmar el enorme malestar interno entre las mujeres del partido.
Y termino con lo último sobre el virus de la viruela del mono. Sanidad ha elaborado un protocolo para detectar y diagnosticar posibles casos de forma precoz. En paralelo, la Agencia del Medicamento analiza posibles tratamientos y vacunas. Hasta el momento hay 7 infecciones confirmadas y una treintena de casos sospechosos. Salvo uno en Canarias, todos son en Madrid. Luis Rafael.
De momento los pacientes evolucionan bien, se encuentran aislados en casa y ninguno ha necesitado ingreso hospitalario. La Consejería de Sanidad da por hecho que los casos van a seguir subiendo, aunque descarta la transmisión comunitaria. Todos los contagios obedecen a 2 focos tras mantener relaciones sexuales, por lo que los contactos están controlados. Elena Andradas, directora general de Salud Pública, en declaraciones a COPE.
Realmente la situación es de tranquilidad. Claro, en tan corto espacio de tiempo detectar este número de casos sospechosos puede llamar la atención, pero sinceramente no creo que sea motivo de alarma en absoluto.
Mensaje, por tanto, de tranquilidad. Hay una reserva de vacunas preparada y, además, la enfermedad, salvo en algunos casos como el de las embarazadas, no suele ser grave. La preocupación ahora es saber cómo esta viruela, prácticamente erradicada, ha conseguido llegar a Europa.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Maite Alcaraz y con Antonio Arraez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Maite Alcaraz. ¿Qué tal, Maite? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Antonio Arraez. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, os pido rápidamente una mini reflexión de una línea, que tengo ya un invitado esperando. Qué raro el titular de El Rey vuelve a España, ¿verdad? Parece que estamos hablando de Alfonso XIII o algo así. ¿No?
Es que yo, sí, sí, yo creo que lo que mal empieza, pues ha acabado regular, ¿no? Con un, en fin, un acontecimiento que no debería haberse producido porque nunca se debió de ir de España, y menos pensando que eso iba a disipar todo el interés mediático. Bueno, el interés mediático ha crecido, como se ha demostrado hoy.
Ahora volvemos al tema. Antonio.
Bueno, quizás fue un error la salida y el regreso no se ha gestionado lo bien que debiera, con lo cual estamos metidos en un lío que ya veremos hasta dónde llega.
Vamos a por el invitado. Estamos exactamente a un mes de las elecciones andaluzas. Unas elecciones que hay que leer claramente en clave nacional. El próximo 19 de junio los andaluces están llamados a las urnas. Juan Marín es vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo. Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, un placer.
Gracias por acompañarnos. ¿Verdad que es raro hablar? Ahora vamos al tema, ¿eh? Pero qué raro el titular El Rey vuelve a España, ¿que sí?
Pues sí, yo solamente puedo decirle bienvenido a casa, porque realmente, como bien ha dicho su compañera, nunca se tenía que haber ido. Y bueno, la justicia al final, como estamos viendo, no tiene ninguna causa pendiente con él. Y bueno, poco más, ¿no? Yo todavía recuerdo el 23 de febrero de hace ya bastantes años. Hay muchas generaciones de españoles que no lo vivieron, pero como en aquel momento, pues don Juan Carlos dio la cara por la democracia, y todavía lo tengo en mi memoria, independientemente de lo que cada uno pueda pensar o no. Creo que hay gestos que no se pueden olvidar tan fácilmente.
Vamos al lío. ¿Por qué ha funcionado bien? Ahora pregunto al miembro de Ciudadanos. ¿Por qué ha funcionado bien la coalición en Andalucía y en Madrid acabó como acabó y en Castilla y León ni te cuento?
Bueno, porque al final también esto va de personas, ¿no? Y yo creo que aquí tanto Juanma como yo lo teníamos muy claro desde el minuto uno. Fue muy difícil encapsular Andalucía. Utilizamos ese término y algunos nos preguntaban, ¿pero esto qué es? Pues mira, esto es sencillamente centrarse en los problemas que teníamos aquí, intentar cumplir la hoja de ruta que nos marcamos y que al final era nuestro compromiso con los andaluces. Y lo hemos hecho. Y ha funcionado. Y ha habido amistad, lealtad, pero sobre todo mucho compromiso con lo que en su día dijimos. Y creo que ese es el secreto, el ser capaz de hablar todo lo que hay que hablar, donde hay que hablarlo, y no hacerlo público muchas veces, donde creas que todo ha sido un camino de rosas.
No, bueno. Seguro.
Pero bueno, somos gente de fiar los dos, creo.
Alguien me decía este verano anterior, yo voy mucho por Cádiz porque cotizo también allí. Digo,
no, porque eres muy listo y sabes que es una de las mejores tierras del mundo.
Me autoproclamó embajador de Cádiz en el planeta sí, Tierra. Sí. Alguien me dijo que en muy pocos años, en estos últimos 3-4 años, se ha producido un auténtico cambio sociológico en Andalucía. Claro, desde un sector como el del turismo que domina el Juan, ¿es verdad o exagera?
Es cierto. Ha habido una transformación social y económica en nuestra comunidad autónoma. Se han cambiado muchos paradigmas y muchas cuestiones que no eran real. Y al final, bueno, pues a través de escuchar a los que saben de turismo, a los que saben de sanidad, a los que saben de educación, a los que saben de distintas, digamos, áreas que evidentemente pues había que mejorar, pues hemos sido capaces de hacerlo. Yo creo que la gran transformación social y económica de Andalucía radica en que ahora las políticas las hacen los empresarios, los autónomos, los emprendedores, los profesionales, los sanitarios. No lo hacen los políticos. Los políticos escuchamos y somos capaces de poner en marcha las herramientas independientemente, ¿eh? Muchas veces no te gusta todo lo que apruebas. Pero es que yo no gobierno solamente para los que me votaron. Yo no gobierno solo para los que les gusta lo que yo digo. También gobierno para los que me critican, para los que me gritan, para los que me aplauden y para los que no están de acuerdo con mis ideas. Entonces, esa transformación social y económica había que hacerla contando con todos. Y fíjate, algún detalle, solo por la equiparación salarial de los docentes en Andalucía la han firmado todos los sindicatos de todos los colores sentados en la mesa. ¿Por qué? Pues porque era razonable, era justo y había que hacerlo. Y ya está bien de mirar solamente a los que tienen el carné político mío y a los que piensan como yo, porque si no te olvidas de la inmensa mayoría de los andaluces. Son 8,5 millones, a mí me votaron 700,000, pues imagínate, me hubiera olvidado de casi 8 millones.
Claro. Tras la Semana Santa, tras estas semanas de distintas ferias que estamos ahí en toda Andalucía, ¿el verano cómo se presenta?
Bueno, el verano es espectacular, aparte de la calor.
Bueno,
pero esto no lo podemos controlar.
Mientras en julio y agosto no haga levante, lo tiramos para adelante.
Sí, pero es que ha sido un cambio radical. Hemos estado en Semana Santa con el abriguito, con el chalequito, y estamos a 42 grados, ¿sabes? Mañana parece que va a ser un día bastante duro y de calor, pero el verano se presenta, bueno, pues con unas previsiones, especialmente en el sector turístico, excepcionales, ya rozando los datos del 19, y bueno, parece que entre los meses de junio a septiembre vamos a recibir aproximadamente unos 14 millones de viajeros. Eso significa, como bien te decía, pues llegar a final de año entre 29 millones y medio y 30 millones de viajeros, o lo que es lo mismo. El 96-97% del mejor año de récord histórico que fue 2019. Y al final, pues, 450,000 empleos. Esa es la traducción, ¿sabes? Esa es la traducción, y por eso Andalucía hoy lidera la bajada del paro en este país.
Y hablando de empleos, yo, mis amigos del Timón, mis amigos del Puerto, mis amigos de Chiclana, todos me dicen lo mismo. Pues no encontramos personal.
No hay.
¿Por qué?
No hay personal.
¿Cómo puede ser eso?
Pues mira, tiene una explicación. Tiene varias explicaciones. La primera, que durante casi 8 o 9 años estuvo para la formación en Andalucía, acuérdate. Algunos metieron la mano en el bolsillo, se llevaron el dinero para la formación, y ahí están todos los temas que hay judicializados, no te los voy a recordar, porque si no tendrías que hacer
seis programas. Incluso en el Tribunal Supremo,
Incluso en el Supremo. Sí, sí. Bueno, ahora cuando he escuchado el tema me sonreí aquí con algún compañero tuyo con la ley que propone el gobierno de España, ¿no?
El tema de la prostitución. Sí, tienen expertos ahí.
Porque vengan para acá y le pregunten a sus compañeros aquí qué hicieron en los prostíbulos con el dinero de los parados andaluces. Que yo estoy de acuerdo en la regulación, cuidado, que por supuesto hay que regular todas las actividades, sea del ámbito que sea, pero es curioso, ¿no? Que ahora en Madrid se acuerden de eso y aquí nadie denunciara absolutamente nada. Y hay miembros del gobierno de la época hoy que son ministros, en el gobierno de Sánchez. Pero independientemente de eso, como te decía, hay un problema serio, y es que no ha habido formación. Ahora hemos recuperado esa formación. Esta misma mañana estaba en una jornada donde la delegada provincial de empleo pues anunciaba casi 90 especialidades nuevas en formación profesional que se han abierto, y eso necesita un tiempo para que realmente esos chicos, esas chicas, esos profesionales, pues lleguen al sector. Al margen de que hay otra explicación también, y es el hecho de que durante la pandemia el turismo se paró, los restaurantes se cerraron, las cocinas estaban cerradas, los hoteles también, y esas personas que estaban en un ERTE tuvieron que buscar refugio en otros sectores que en este momento pues sí lo tenían empleo, que era el sector agroalimentario y el sector de la construcción. Y ahora recuperar a ese personal nuevamente para el turismo pues va a tardar un tiempo, claro. ¿No? Así que, ya te digo, todo tiene una explicación en la vida. Y gente, tú dirás, bueno, es que hay gente en el paro, hay, el 19% y pico de los andaluces, no ya el 36, cuando llegamos nosotros, sino el 19, hemos bajado de la tasa del paro histórica desde el año 2008, pues hay gente en el paro. ¿Por qué no hay gente para trabajar? Bueno, pues porque hacen falta profesionales, gente cualificada, gente preparada. Y en este momento, pues no se encuentra. Yo tengo un hijo que está estudiando en INEF y es camarero y está doblando turno.
Sí, sí.
Doblando turno porque no hay en el restaurante donde él trabaja. No hay, lo llama el jefe, oye, Juan, ¿te puedes venir el jueves por la tarde? Y, papá, me voy, no voy a hacer las clases del viernes porque le hago falta a Dani, que es que no hay nadie para trabajar esta tarde.
Sí, sí.
Entonces, eso es una realidad que está ocurriendo y que vamos a tardar todavía un tiempo en poder darle una solución, a pesar de que hemos abierto nuevamente la cónsula, el CIO Mija, la Andalucía Lab, las nuevas escuelas de hostelería, los nuevos ciclos formativos, pero eso tardará 2, 3, 4 años en formar a esos profesionales.
Yo tengo un hijo que es cocinero y le pasa exactamente igual, y es aquí en Madrid.
Igual, igual,
no hace falta
igual.
Irse muy lejos. Una consideración casi personal, Juan, y no sé, imagino que estará de acuerdo. Yo hice el programa en Granada hace unos días. El lunes lo voy a hacer junto a la Giralda, en Sevilla. Iremos a Córdoba antes de las elecciones para ver Andalucía de verdad. Y viendo desde el Generalife, viendo la Alhambra, viendo la Catedral de Sevilla desde arriba, por esos tejados, o viendo la mezquita por dentro, ¿no te sale disipela cada vez que oyes el término comunidades históricas? Es que es acojonante.
O nacionalidad.
Por favor.
Como, bueno, algunos ahora se han deslizado nuevamente por los nacionalismos, ¿no?
Pero, o sea, para historia, bájate a Bolonia, ¿no? Por ejemplo.
Por favor, por favor.
O no te digo, o a Sanlúcar de Barrameda.
Si algunas comunidades autónomas tuvieran, no sé, figuras como, o hechos históricos, ¿no? Como la llegada de los Tartesos, o como Magallanes y el Cano, ¿sabes?
Sí, sí. O como la Pepa.
O como la Pepa. En fin, la Constitución ya, fíjate. Pero sí es cierto, ¿no? Que Andalucía tiene patrimonio, tiene historia, tiene cultura, tiene absolutamente todo. Y lo que había era que pulirlo, ponerlo en valor y no tener complejo. Andalucía no puede tener complejo de ninguna tierra de este país, ni de Europa, ni de ningún sitio. Porque en esta comunidad autónoma, afortunadamente, hay 8,5 millones de andaluces que también tienen ese sentimiento de pertenencia a España. Somos tan españoles como andaluces, o tan andaluces como españoles. No se puede construir España sin Andalucía. Y Andalucía no se puede utilizar como un trampolín para el gobierno de la Moncloa, como algunos pretenden, o tampoco como un granero de votos nada más que para cuando llegan las elecciones me interesan a mí. No. Aquí hay talento, hay capacidad, se ha demostrado, y cuando se dan oportunidades y modificando 4 cositas, resulta de que hoy estamos liderando el crecimiento económico. Llevamos 3 años con un PIB superior a la media nacional. 1 de cada 3 empleos que se están generando en España se hacen en Andalucía y muchas más otras cosas. Y tú dices, bueno, ¿esto qué ha sido? ¿Fruto de la casualidad? No, es que estaba ahí.
Claro.
Y nadie había apostado por eso. Habían apostado por las políticas de los subsidios, no de los incentivos.
Esa
y hoy lideramos los autónomos, los emprendedores y las empresas en este país, por delante de comunidades históricas como Cataluña o Madrid, en el sentido de que ellos siempre han estado delante de nosotros.
Sí, totalmente.
O sea, yo creo que se han hecho muy bien las cosas, y te lo digo de verdad, sin ningún complejo. Me da igual lo que cada uno pueda opinar, pero los datos son objetivos, no lo digo yo. Funca, fíjate lo que acaba de decir el gobierno de España. Vamos a ser el país de la Unión Europea que vamos a estar a la cola del crecimiento económico. Por favor, algo no se estará haciendo bien cuando estas cosas suceden. Y en Andalucía seguimos creciendo, a pesar de la inflación tan alta que tenemos, y seguimos creciendo por encima de la media nacional. O sea que las políticas fiscales y las políticas económicas que hemos puesto en marcha, pues han dado resultados.
Uh-huh.
O sea, yo creo que este cambio le ha venido muy bien a Andalucía. Y bueno, y ahí está, ¿no? Yo creo que tú le preguntas a cualquier andaluz, a mí, yo voy por la calle y joder, la gente me dice, oye, Juan, tenéis que seguir ahí, ¿sabes?
Bueno, pues
vamos a intentarlo, pero para eso no tienen que votar.
Nos claro, quedamos más claro, efectivamente. ¿No? Como decía Suárez,
cuando llegue el momento,
aplaudirme menos y votarme más.
Claro, pues si no, mira, no me quiera tanto y claro, votarme claro, un poquito claro. Más, y ya está.
Me acompañan Antonio Arraez y Maite Alcaraz. Antonio.
¿Qué tal? Buenas noches, señor Marín.
Hola, Antonio,
sobre noche. Esa frase que acaba de decir usted, ¿no? Es decir, tenéis que seguir ahí. ¿Qué posibilidades hay de que Ciudadanos siga ahí? Y le sugiero dos. O bien que el PP tenga un resultado tan contundente que, aunque no les haga falta, cuenten con ustedes, o bien formar parte con consejeros dentro de un gobierno donde también haya consejeros de Vox. ¿Hay alguna posibilidad de que ustedes sigan ahí?
Mire, yo creo que a la gente hay que hablarle con claridad. La única opción que existe en Andalucía ahora mismo es de un gobierno en coalición. No hay otra. El PP no va a ganar por mayoría absoluta en absoluto. Ni el PSOE tampoco. El PSOE yo creo que va a tener un resultado bastante, bastante difícil de explicar, ¿no? Entonces la única posibilidad es una coalición como la que ahora funciona, del Partido Popular y de Ciudadanos en Andalucía, o otra posibilidad, que es evidente, que puede ser la coalición del Partido Popular con Vox. Yo lo he dicho muy claro, y siempre lo he dicho así. Acuérdate en 2018, Antonio, cuando en el debate del diciembre, cuando día antes de las elecciones, finales de noviembre, le dije a Juanma, oye, si tú y yo sumamos va a haber cambio en Andalucía. Me acuerdo que a Susana Díaz se le quedó una cara de cuadro allí en el debate como diciendo, ¿este qué está diciendo? Pues sí, porque cuando alguien va a votarme tiene que saber lo que yo voy a hacer con su voto. Yo no puedo decir, como algunos dijeron, no, es que señor Sánchez, ¿no? O señor Feijóo también lo dijo, ¿eh? Dijo que ellos no iban a entrar en Castilla y León con...
Mañueco, con
Vox. Pues no, entraron. Por eso a la gente hay que decirle las cosas claras. Y yo no voy a entrar en ningún gobierno con Vox, ni voy a facilitar ningún gobierno en el que esté Vox. ¿Por qué? No es que me caigan mal, en absoluto. Vamos, no tengo el gusto de conocer a la señora Olona siquiera. Conozco a los compañeros que están en el Parlamento. Y me llevo estupendamente. Iba a decir un disparate que no se puede decir en la radio.
Iba a ser pero, cojonudamente.
Iba a decir de puta madre, pero bueno. Pero es verdad, nos llevamos de maravilla. ¿Pero qué ocurre? Pues que no comparto su posicionamiento, porque a mí no me gusta engañar a la gente. Yo no le puedo decir a la gente, no, mire usted, es que nosotros vamos a desmontar el Estado de la Autonomía. Vale, ¿y cómo lo va a hacer? Explícamelo. ¿Qué va a hacer? ¿Un referéndum nacional? ¿Va a cambiar la Constitución española? ¿Va a cambiar los estatutos de las 17 comunidades autónomas? ¿O cómo lo va a hacer? ¿Un arte de magia? Porque no se puede hacer de otra forma. No, mire usted, es que los inmigrantes los vamos a poner de patitas en la calle. ¿Se va a saltar usted la ley internacional? ¿Eso lo puede decir una persona que es jurista? Ya. De verdad, estas cosas... O llegan y me dicen, no, es que vamos a coger y vamos a eliminar la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales... Que lo han dicho, que no me lo estoy inventando. ¿Cómo lo va a hacer usted? ¿De verdad? ¿Y qué va a hacer con la dependencia? ¿Y qué va a hacer con la ayuda a domicilio? ¿Y qué va a hacer con todas esas familias que necesitan de esa ayuda? Desgraciadamente... Vale, hay cosas que no compartimos y que yo sí creo en el Estado de las Autonomías. Yo sí creo en que las competencias tienen que estar cercanas a donde tú prestas los servicios a los ciudadanos. Yo no quiero que el gobierno de Madrid decida las políticas en materia sanitaria de Andalucía. Porque hemos visto que cuando el señor Simón se pone al volante, pues fíjate el desastre, ¿no? ¿Quién va a conocer mejor la sanidad pública que los profesionales de la sanidad pública andaluza en Andalucía? Y yo, como no comparto eso, y como creo que durante 40 años hemos luchado precisamente para tener un estatuto de autonomía donde se nos otorgaban unas competencias en materia de recaudación, en materia fiscal, en materia social, en materia económica, pues quiero seguir manteniendo eso. Y no quiero que nadie pierda ningún derecho, ninguno, ningún colectivo. Y ellos pues dicen que sí. Pues como no comparto esas ideas, no puedo apoyar a alguien que viene a cargarse la autonomía en Andalucía, ¿sabes? Entonces, independientemente de muchas otras cuestiones que podíamos entrar en otros matices, ¿no? Entonces, no es una cuestión de afecto o no, si me caen estupendamente, si son gente fantástica, pero yo no voy a engañar a los andaluces diciéndoles que voy a bajar los impuestos y después no se lo pueden bajar porque los impuestos no son competencia o si son competencia de Andalucía. No, mire usted, ¿no? Vamos a hablar claro, con transparencia y que la gente decida, oye, si te quieren el gobierno, bien, y si no te quieren el gobierno, pues te mando a tu casa, que no pasa nada, que fuera de la política hay mucho trabajo que hacer.
Hay vida, ¿no? Maite.
Bueno, sí. Hay más vida que aquí, te lo garantizo.
Seguro.
Seguro, sí. Buenas noches, señor Marín.
Hola, Maite.
A mí me
perdona,
gustaría...
pero estaba bebiendo agua porque vengo de entrenar a mis niñas ahora mismo.
Ojo, bueno, y es que
había que hidratarse. Esto,
dejarme el paréntesis, es que me consta que Juan Marín es un friki del vóley que te pasa. Pero bueno, eso lo dejamos para otro día. Maite, dale.
Sí.
Juan, yo...
Me divierto.
Claro.
Sí, yo le quería preguntar, por lo menos obtener una reflexión. Usted que entiende la política como un camino para el entendimiento, ¿no? Y yo creo que así lo ha demostrado junto a Juanma Moreno. ¿Cómo ve el deterioro de las instituciones del Estado?
Pues hemos empezado por ahí, ¿eh?
Parlamento...
Sí. Es muy triste y...
Sobre todo si es irreversible.
No, en absoluto. Lo que hay que cambiar es el gobierno de España. Si empezamos a en el momento que cambiemos el gobierno de España, seguro que empezamos a ganar prestigio a nivel nacional e internacional. La gente quiere seguridad, la gente quiere tranquilidad, la gente no quiere más espectáculos bochornosos como los que vivimos cada día. España va a Europa y va pidiendo permiso, va, vamos, que parece que nos van a dar limosna. Si España era la cuarta potencia económica de Europa, ¿cómo ahora nos sitúa la Funcas en el último lugar de crecimiento económico? Porque hay una inseguridad brutal. Aquí cada día se cambia de opinión en función de si me lo pide el señor Rufián o me lo pide el señor Otegui o no, pues le cortamos la cabeza a la presidenta del CNI porque resulta de que tenemos que darle los triunfos a nuestros socios independentistas y aquí parece que son unos héroes los que en su día pues asesinaban a la gente en la calle de forma despiadada y ahora tenemos que tener, bueno, pues no, mire usted. Aquí a cada cosa hay que ponerla en su sitio y no se pueden distribuir los recursos en este país para el estado de bienestar en función de quién gobierna en cada comunidad autónoma y qué color político tiene, sino en función de unos criterios objetivos, como ha hecho Europa. Europa dijo, los Next Generation vienen a España y vienen al resto de los países europeos bajo tres criterios: renta per cápita, tasa de paro y PIB, ¿no? Quiero recordar. Pues si ese es el criterio, población, renta per cápita y tasa de paro, me parece que era. Uh-huh. Exacto. Si ese era el criterio, ¿por qué no se ha establecido para las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas ese mismo criterio? ¿Por qué a Andalucía le han llegado el 6% de los recursos de los Next Generation en turismo cuando aportamos más del 26% al PIB del turismo nacional? ¿Alguien me lo puede explicar? Porque aquí no gobierna el señor Espada y la señora Susana Díaz. Pues no gobierna porque los andaluces decidieron que no gobernaran. Pero sigue habiendo 8,5 millones de españoles que viven aquí y que no tienen que ir con el carné del partido en la boca para que los fondos lleguen a Andalucía. ¿Por qué no se ha reformado la ley de financiación de las comunidades autónomas? ¿Por qué? ¿Por qué sigue teniendo que haber comunidades de primera y de segunda? Oye, que yo hice la mili en el País Vasco y tengo muchos amigos, pero yo quiero los mismos privilegios que tiene el País Vasco para los andaluces. Y los mismos recursos económicos, ¿por qué no se modifica esa ley? ¿Por qué no se habla de la ley? Se habla de que llega el rey, se habla de, yo qué sé, de 40.000 cosas, de pantallas de humo, pantallazos de humo, pero de las cosas importantes, de las de comer, como diría un amigo mío de Cádiz, que todo el mundo lo conoce por aquí, de las cosas de comer no hablamos. Y las cosas de comer, pues son la educación, es la sanidad, es la igualdad, es las políticas sociales, son las inversiones, son las infraestructuras. ¿Por qué no llega el AVE? Por ejemplo, Almería, ¿por qué no llega el AVE a Huelva? ¿Por qué no se invierte en canalizaciones como las de Rules, que le daría la posibilidad a toda la costa tropical de Granada, la provincia de Málaga o todo el Levante y el Poniente de Almería de ser el motor, el corazón, el supermercado de Europa en productos agroalimentarios de primer nivel? ¿Por qué eso no se hace? Y ya no habla nadie, recuerda, del corredor mediterráneo, por Dios. Se hizo hasta Despeñaperros, perdón, hasta el Pirineo y después un tramo hasta Valencia. Y ahí se quedó una obra de infraestructura que lo dijo Felipe González y acertó. Para que el corredor mediterráneo llegue a Andalucía tenía que haber empezado por Algeciras. O sea, de verdad, estas son las cuestiones de las que tenemos que hablar, del futuro, de crear riqueza, de crear empleo. No es decir, ¿usted quiere ser mi vicepresidente? Como dice la señora Olona. O no, el otro diciendo, no me vaya a robar o los votos del PSOE, o el señor Ortega Smith. Mire usted, es que Andalucía es un trampolín, es un, lo he dicho, literal, ahí está entrecomillado, es un trampolín, es un banco de pruebas para la Moncloa. No, hombre, no, ¿qué estáis hablando? Andalucía es una tierra que, como está demostrando, cuando se le ayuda un poquito, se convierte en la locomotora de España. Y eso es lo que yo estoy, y sinceramente, lo demás, como comprenderá, muchas veces pues te produce mucho sonrojo ver cómo las instituciones europeas pues se ríen de nosotros y nos están llamando la atención todos los días.
Pues tal cual. Sí. Mira, me manda un mensaje un amigo y me dice, qué raro un político hablando como la gente de la calle. Sí, la verdad es que llama la atención. Es que lo que somos, ¿no?
Pues bueno, es lo que hay, ¿verdad? Claro, yo que sé, sí. Que a lo mejor hay gente que entiende que un político tiene que hablar de otra forma, pero es que yo soy uno más Y además, cuando termine esta etapa política, pues me iré a mi casa, a mi trabajo, a mis cosas, con mis amigos y con, bueno, con lo que quede de mis amigos y de mi familia, porque uno se dedica a esto tantas horas que muchas veces se olvida de que esta gente te están esperando. Pero es así, es que, verá, mi despacho está en la calle, no está en San Telmo.
Pues dentro de un mes exactamente, la suerte está echada. Sabremos lo que quieren los andaluces, que ya les hemos mencionado en esta entrevista.
Juan Marín. Seguro que aciertan. Eso. Seguro que los andaluces siempre aciertan.
Juan Marín, vicepresidente de la Junta de Andalucía, candidato de Ciudadanos. Gracias y suerte, Juan.
Muchísimas gracias. Muy buenas noches.
Buenas noches. Un placer. Chao, chao.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654 45 55.
¿Qué sale de unir a Mel Gibson?
Mirad qué loco estoy.
Y a Steven Seagal.
Muy bien.
Nadie quiere trabajar conmigo.
Mejor no preguntes y disfruta.
Tienes mucha labia, muchacho.
Arma letal.
No quiero trabajar contigo.
Pues no trabajes.
No tengo más remedio.
Y en Tierra Peligrosa 2.
Esto es muy duro.
2 de aventuras. El sábado por la tarde. En 13.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Perdona? ¿Desde cuándo es influencer Laura?
¿Laura? ¿Desde nunca?
¿Y este post?
A ver. Hashtag tapas nuevas. Hashtag caprichito. Hashtag inspiración.
Ha jugado al triplex y le ha tocado. Fijo.
Triplex de la 11. Podrás ganar hasta 150 euros por solo 50 céntimos. Hay 3 sorteos diarios. Triples de la 11. No te cambia la vida, pero te cambia el día. ¿Y el post?
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack. Para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Cuando estás de vacaciones en la playa, te pica una medusa, pierdes las llaves de casa en la arena y te rompen un faro del coche aparcando. ¿Qué seguro elegirías? Elige Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Descubre las ventajas de quien te ofrece todo.
Invierte en lo que quieras cuando quieras con Bitpanda, como en las empresas más grandes del mundo, o cripto. ¿Y si además pudieras pagar con esas cripto? O seguir invirtiendo de manera automática mientras sigues con tus cosas, a cualquier hora y cualquier día y desde tan solo un euro. Descarga la app o entra en bitpanda.com y abre tu cuenta gratis en solo unos minutos. Más de 3 millones de clientes en toda Europa ya confían en Bitpanda. Bitpanda, invierte en el dinero del mañana, hoy. Es importante leer y comprender los riesgos de esta inversión que se explican detalladamente en bitpanda.com. Consulta en la web toda la info.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
La Iglesia ha querido que sea un ambiente de comunidad, de discipulado de Jesucristo.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Maite Alcaraz, con Antonio Arráez. Volvemos al asunto de la llegada de don Juan Carlos a España. Dicho así, lo dicho, qué raro suena. ¿Y ahora qué, Maite?
Bueno, yo creo que es una buena noticia que esté en España, de donde nunca debió salir. y ahora espero que a gestionarlo todo desde la normalidad, porque claro, una situación que era absolutamente anómala, que como tú bien decías, Ángeles, que el que fue jefe de Estado, el que fue rey hasta hace pocos años, pues haya tenido que expatriarse y vivir en un autoexilio fomentado por el gobierno y con el acuerdo de la casa del rey, de su hijo, pues todo lo que ha pasado de 2 años para acá, desde luego, no ha sido lo mejor que hemos hecho como país, me parece a mí. Y a partir de ahora, preguntas, pues ojalá que se le dé normalidad, ¿no? A que un viejo rey con una edad, con una familia aquí, con unos amigos aquí, sin ningún tipo de cuenta pendiente con la justicia, pueda ir y venir, pasear, reencontrarse con sus viejos amigos, navegar o irse a tomar un café o pasear con su hija Elena o con su hija Cristina por cualquier calle de Madrid o de Barcelona y no pase absolutamente nada. Pero yo me temo que todo esto, al final, como hay un clima, una especie de contexto político que va más allá de lo que le pasa al rey Juan Carlos, sino que es pues la búsqueda de acabar con la monarquía y con el sistema que nos hemos dado, pues esto no va a cesar. Luego también, y ya termino con esto, habrá que hacer una autocrítica, porque claro, horas y horas de televisión dedicadas a que el rey viene, a que coge el vuelo, a que tal, bueno, pues si lo que se quería es que desapareciera ese foco sobre el rey Juan Carlos, pues de verdad hemos hecho un pan como unas tortas, porque ha sido justamente lo contrario.
Antoine.
Yo es que creo que la vuelta ha sido mal gestionada y las imágenes que todos hemos visto esta tarde de la llegada podían haber sido otras o ninguna. Se ha gestionado mal. Yo creo que efectivamente el rey Juan Carlos debería de vivir en España, pero no la mitad del año, y de hecho va a tener residencia en Abu Dhabi, residencia personal, residencia fiscal, es decir, va a ser más ciudadano de Abu Dhabi en estos años que en España. Yo creo que no, yo creo que debería de vivir aquí y debería de moverse en la discreción y bueno, y en el agradecimiento de la gente que se pueda encontrar, intentando hacer su vida lo más normal posible. Ahora, hay cosas que hay que valorar. Las críticas y el tema de don Juan Carlos está constantemente en los medios de comunicación y los políticos lo mueven porque no se va contra Juan Carlos I, como tú apuntabas, Maite, se va contra la institución de la monarquía. Todos sabemos lo muy bueno que hizo don Juan Carlos y lo que hizo mal. Y a partir de ahora yo creo que él puede trabajar en un último servicio a la monarquía y a su país, que es España, moviéndose en la discreción. Yo creo que eso es lo más importante. Yo creo que hay que dejarse de filtraciones, de amigos, de conocidos, de si voy y si vengo. Esto es fácil decirlo, pero es difícil cumplirlo. Cuando hablamos que no se tuvo que ir, no se tuvo que ir, pero había que sacarlo. Una de las cosas más importantes para el gobierno y para la Casa Real era que saliera de la zarzuela. Por eso se fue. Y por eso ahora el gran debate a la vuelta ha sido que no podía volver a la zarzuela. Por eso, en lugar de verlo primero a la familia, pues ha ido a una regata a San Senso, que yo de verdad lo digo, creo que no es un buen mensaje para la ciudadanía a la vuelta que ha tenido. Y todo este tipo de discusiones, de discrepancias, al final lo que hacen daño es a la institución de la monarquía, que es lo que hay que evitar. Y en eso, tanto el rey emérito como el rey Felipe VI están más que de acuerdo, con lo cual creo que ese es el camino.
Pero fíjate, Antonio, yo estando de acuerdo contigo que se ha gestionado mal, y yo también lo he apuntado, no sé cuál debería haber sido el aterrizaje del rey Juan Carlos
aquí. Nunca mejor dicho.
Dices, claro, dices desde la discreción, pero desde la discreción...
Hombre, sí, que venga en secreto, casi peor.
Claro, con cientos de cámaras, de ojos, de periodistas, de tertulias dedicadas a dónde está, qué hace, cuándo viene, si coge el avión, si se va a ver, si no se va a ver, si va a entrar, si va a salir. Oye, con filtraciones, tú dices, de los entornos del rey emérito, también, pero desde luego también desde la Moncloa. Marcando, claro, marcando distancias y diciendo, es que nosotros somos los valedores aquí de la honradez y de la transparencia y no queremos que el rey pernocte en la zarzuela. Bueno, en fin, yo creo que aquí nadie ha puesto de su parte, y quizá también el propio rey Juan Carlos y su entorno, pero yo creo que nadie ha puesto de su parte para que todo esto funcionara. Pero también hemos de hacer la autocrítica. Los medios de comunicación no íbamos a consentir que todo esto se hiciera en secreto, que hubiera entrado por la puerta de atrás en la residencia del rey Felipe, hubiera hablado con él y se hubiera marchado a escondidas. Hubiéramos dicho que claro, ¿qué es esto? Que viene de puntillas, que esto no es posible, que hace falta transparencia. Por eso digo que en fin, que es complicado gestionar todo esto, ¿eh?
El debate público y filtrado, como tú bien apuntas, desde el gobierno y gente que tiene contacto con la actual Casa Real, con Felipe VI como rey, también lo han escrito y nadie les ha desmentido, aunque es cierto que la Casa Real no se puede dedicar a desmentir, pero sí que se ha llevado a la opinión pública el debate de que no puede volver a la zarzuela. Yo no digo que no pueda volver a la jefatura, de a la casa donde reside la jefatura del Estado, pero que no pueda un padre dormir en casa de su hijo, creo que es otra cosa. Y ese debate no tenía que haber existido. Ese debate está ya tiempo entre nosotros y creo que ha sido uno de los problemas que se han producido. ¿Cómo podían haber vuelto? Tú tienes que saber cómo es la España de 2022. Es una España que es políticamente... se mueve en el espectáculo constante, en los titulares, en las imágenes, con lo cual volver a este país en estos momentos pues hay que ser muy cauteloso. ¿Cómo se puede volver? Pues diciéndolo con un comunicado el día de antes, no permitiendo una semana de comentarios de si vuelve, si no vuelve, que sale uno, que sale el otro. Se hace por barajas, se hace de una manera discreta, se permite una fotografía y se está con la familia en la zarzuela. Por ejemplo, se me ocurre, y ya sé que había sus más y sus menos entre don Juan Carlos y Felipe, si iba, si no iba, pero había otras fórmulas para hacerlo. Ahora, hay que decirles, hay que tener en cuenta que los ciudadanos españoles del 2022 son muy exigentes y ya no vale decir cualquier cosa porque no se la van a creer. Y eso hay que tenerlo en cuenta.
Pero yo también, solamente un matiz, es verdad que la sociedad ha cambiado y quizá uno de los errores del rey Juan Carlos fue no entender ese cambio de la sociedad española. Pero la sociedad española no es el ruido que hacen los medios de comunicación solo, ¿eh? Quiero decir... Que claro, tú escuchas a determinados compañeros decir poco menos que si el rey Juan Carlos se pasea por no sé qué calle, que no, que en fin, que va a ser gritado y que va a ser silbado y que va a ser no sé qué. Eso estaría por verlo, porque claro, aquí hay un ruido mediático y luego hay la sociedad y la opinión pública, la de verdad, no la publicada, y a esa no se le ha preguntado. Bueno, sí se le pregunta. Cada 4 años se pregunta en las elecciones a qué partido quieres votar y 16 millones de españoles votan a partidos que respetan la institución monárquica y el sistema político de la monarquía parlamentaria, como son Ciudadanos, el Partido Popular, el Partido Socialista, por lo menos formalmente, pero así sigue siendo, y Vox. Y luego hay un 5 millones, frente a 16, 5 millones que votan a los Bildu, las Esquerras Republicanas, los Podemos y compañía, que se quieren cargar la monarquía. Por lo tanto, para aquellos que dicen que la monarquía no tiene un suelo electoral, sí lo tiene. Se manifiesta cada 4 años en las elecciones.
Pero Maite, mira, yo creo que de verdad don Juan Carlos tiene todo el derecho del mundo para andar por las calles de su país con toda la tranquilidad del mundo. Y yo creo que la mayoría de los ciudadanos le respetarán. Eso es así. Ahora, lo que también creo que tiene la obligación es de darse cuenta lo que ha pasado, sus aciertos históricos y sus errores, que han sido menores y personales en cosas privadas, pero los ha cometido. A partir de ahí, creo que cuanto menos hablemos, mejor. ¿Por qué? Porque cuando los políticos dicen, para defender a don Juan Carlos, que la justicia clarísimamente ha dicho que no ha hecho nada, es que no es verdad. Ha sido la inviolabilidad que le permite la Constitución y un par de regularizaciones fiscales las que le han permitido evadir la justicia. Y no pasa nada. Él ya ha cometido el error. Él se ha ido nada menos que 2 años fuera de sus países. Pero todos sabemos de lo que estamos hablando. Entonces, pero cuando alguien dice, no ha pasado nada, la justicia ya ha dejado claro... No, perdona, no es así. Y cuando alguien dice, no, este país, la República... No, perdona, tampoco. El sentimiento de este país es monárquico. Y ya en estos momentos tenemos un rey que se ha tenido con todo el dolor del mundo, porque recordemos que además de reyes son padre e hijo, que gestionar una situación muy difícil con su padre, que era el jefe del Estado, que no ha tenido en lo personal ser absolutamente nada fácil, y están intentando llevar a la monarquía toda la claridad posible. Ojo, igual que han hecho los partidos políticos, que la hoja de servicio de los partidos políticos durante estos años también tiene muchas tachas, pero por eso no desaparecen los partidos políticos. Aprendamos todos y seamos todos prudentes para de aquí al futuro. Ahora, lo que no podemos decir es que no ha pasado nada, porque algo sí que ha pasado.
Ha pasado, Antonio, pero 2 cosas que demuestran que el rey sí sabe que han pasado cosas y que ha hecho cosas mal. La primera, que abdicó. cosa que se nos olvida, que se nos olvida muchas veces. Creemos que es que el rey sigue siendo rey. No, no, en el 2014 dejó inopinadamente y probablemente como nunca se había imaginado que iba a pasar, dejó la jefatura del Estado. Y en segundo lugar, en la carta que le manda el 5 de marzo a su hijo el rey, dice que es consciente de la trascendencia para la opinión pública de los acontecimientos pasados de mi vida privada y que lamento sinceramente. Es que ahí él ya escribe que está, en fin, arrepentido de lo que ha hecho. No sé qué se espera que haga más. Dicho lo cual, tú tienes toda la razón, Antonio, de que tiene que ser consciente de que ha hecho cosas mal y de que, desde luego, no se ha comportado con la ejemplaridad que debería.
Déjame meter un último tema. Me quedan 5 minutos y no podemos pasarnos, ¿eh? Tengo que ir clavado. Yolanda Díaz, digamos que no sé si ha dado un primer paso, pero bueno, poquito a poco va presentando su cosa. A mí me da que lo que quiere es sumar hasta el propio PSOE, y si no al tiempo, mira.
A mí me da igual realmente dónde esté el rey. Lo que creo es que una...
Era el de Yolanda Díaz sobre sumar, el asunto de la operación esta... Me he equivocado de corte. Mira.
Me siento cómoda en un verbo que ensancha la democracia, en un verbo que ensancha los derechos fundamentales, en un verbo que ensancha el ecologismo, que ensancha el feminismo, que ensancha, en definitiva, algo que nos hace peores, que como es la desigualdad.
¿Qué cursis se ponen cuando se ponen cursis, eh? De verdad, es una cosa absolutamente... ¿Cómo veis esta cosa? A mí, alguien me decía el otro día... No, si Sánchez no es que no tenga herederos en el PSOE, es que el heredero de Sánchez es Yolanda Díaz.
Bueno, yo creo que en el proyecto de Yolanda Díaz lo que tiene que hacer es darle una clase de matemáticas a Pablo Iglesias, a Yone Belarra y a Irene Montero, porque ella está dispuesta a sumar, pero estos tres están más bien dispuestos a restar. Dentro de Podemos y dentro del entorno de Yolanda Díaz están muy, 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 muy preocupados por la batalla soterrada que tienen para ver cómo se gestiona ese proyecto, que el otro día decía Pablo Iglesias, o como Leches se llame, creo que se refirió así a él. Con lo cual, ahora mismo lo que tú apuntas, pues Yolanda Díaz está más cerca de Pedro Sánchez que de Irene Montero y Yone Belarra, que es la jefa de Podemos. Eso es así. Pero, en principio, el proyecto por el que pelea o va a pelear Yolanda Díaz es a la izquierda del PSOE. Dos proyectos diferentes, uno más de izquierda, si se quiere, para ampliar el abanico de mensajes electorales. Ahora, la que viene dentro para hacer listas electorales, candidaturas dentro de Unidas Podemos, de los distintos partidos que están ahí, va a ser, un culebrón de los de Venezuela, pero de los buenos buenos.
Ya es evidente que ha pasado con la conformación de la candidatura en Andalucía, ¿no? Y yo creo que efectivamente ahí va a haber una implosión absoluta. Yo no tengo nada claro que esto llegue a buen cuerpo, este proceso, a buen puerto, este proceso de escucha y esas cosas grandilocuentes como ella las plantea, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, claro, tiene el enemigo dentro. Además, el enemigo es precisamente quien la ungió a ella como lideresa. O sea, el padre fundador que la unge a ella como lideresa resulta que es su principal opositor dentro de todo ese espacio, ¿no? Y Pablo Iglesias ya ha demostrado cómo las gasta con aquellos que no hacen lo que él dice, ¿no? Tiene a todos los cofundadores de Podemos fuera de sus siglas, ¿no? Con lo cual, eso es complicado y a mí no me extrañaría lo que apuntabas, ¿no, Ángel? Bueno, que al final ella forme parte del ticket con Pedro Sánchez en la candidatura socialista.
Yo eso lo veo, sinceramente, por la información que yo manejo, muy, 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 muy difícil. Ahora, Podemos, insisto, están preocupados porque las escabechinas que ha hecho hasta ahora Pablo Iglesias ha sido un momento en el que el partido iba subiendo y se ha ido desgastando. Ahora la preocupación de cómo va a funcionar ese proyecto, del que Pablo Iglesias, ya os digo, que se arrepiente, está la debilidad electoral de Podemos, que está en su peor momento.
Pero al final Podemos es el que tiene la estructura también, ¿eh? Igual, bueno, que Podemos hizo con Izquierda Unida, claro. Igual que hizo, porque asumió la estructura de Izquierda Unida. Ahora Yolanda intentará aprovecharse de esa estructura.
Claro,
también,
pero
¿eh?
¿Sabes qué pasa? Que en Izquierda Unida tienen memoria. Y mucha gente que se vio arrasada por Podemos... ahora dice, uy,
pero
que
¿tú
las
crees
cosas
que existe Izquierda Unida?
Sí, Izquierda Unida es Alberto Garzón.
La estructura
y está encantado de haberse conocido.
Y Enrique Santiago, bueno, que está encantado, bueno, de ser secretario.
Exacto. La estructura de Izquierda Unida, de mandos medios, de mandos bajos, de mandos provinciales, es más potente que la de Podemos, ¿eh? Podemos sí que pasó igual con Ciudadanos. Los partidos que surgieron no tenían estructuras y tienen una debilidad enorme. Entonces hubo mucha gente que se subió al carro de Podemos, pero que ellos tienen memoria y saben de dónde vienen y lo que son. O sea que ahí la batalla realmente, como os decía, va a ser grande, más allá de que los de arriba le van a poner, le van a intentar cortar la hierba.
Ahora sí que me queda un minuto, chicos, si no me puedo pasar, ¿eh? Lo que está pasando con las izquierdas en Andalucía es un ejemplo extrapolable. En 20 segundos, por favor.
Sí, es muy difícil que se entienda, es que son sensibilidades diferentes y además todos, cada uno quiere poner a su propio líder, con lo cual es evidente que lo que pasa en Andalucía yo creo que es solo la punta del iceberg.
Lo es, y en público montan lío, si hablas con ellos en privado es peor.
Es peor. Pues imagínatelo gobernando. Antonio Arraez, gracias amigo, mañana hablamos.
Un placer.
Chao, hasta mañana. Maite Alcaraz, cuídate.
Un abrazo, compañeros.
Adiós a los dos. Chao.
La linterna.
COPE. Estar informado. Hoy tampoco podrás dormir.
Lo de Mbappé está casi que arde. Cada día pendientes de cuándo será el anuncio de Kylian Mbappé. Morata, ¿qué sabes tú de Mbappé? Creo que tienes alguna información de hoy.
Kylian Mbappé ha tenido un día de reuniones con personas que él se aconseja que forman parte de su entorno familiar. Y leo un mensaje textual que he tenido de una de esas personas que hoy han estado en París con Kylian Mbappé. La madre todavía está negociando la propuesta del París Saint-Germain. No está terminada la negociación todavía. Cierro comillas.
El partidazo de COPE. De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada con Juanma Castaño. Hoy tampoco podrás dormir.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
15 de mayo de 1931. Y el número de la suerte, el 4.
Recuerda que mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque, había que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajemos mucho el precio sacando a los intermediarios. Premiemos sus coches eléctricos. Démosle vehículo de sustitución, servicio taller puerta a puerta, cambio de neumáticos, llevemos gratis su coche eléctrico.
En Línea Directa te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
Iberdrola cada día genera energía sostenible para millones de personas, pero su efecto positivo va más allá. Contribuye a 400.000 puestos de trabajo. Aporta 7.800 millones de euros de contribución fiscal directa. Más de 9,5 millones de personas se han beneficiado del proyecto Electricidad para Todos. Y mucho más. Junta General de Accionistas de Iberdrola. Actúa en positivo. Participa llamando gratis al 900-100-019 o conectándote a iberdrola.com. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Que Movistar Prosegur Alarmas proteja tu casa cuando te vas de vacaciones y que en caso de emergencia contacten contigo en menos de 29 segundos, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es esta superoferta de solo 9,90 € al mes durante 6 meses contratándola antes del 31 de mayo. Adelántate al verano e infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Cadena COPE.
El actual gobierno de El Salvador, presidido por Nayib Bukele, inició su mandato con el compromiso de frenar y controlar una de las tasas de homicidios más altas del mundo. La prensa salvadoreña desconfió pronto del éxito gubernamental y denunció la firma de acuerdos con tres de las principales maras salvadoreñas. La noticia ha sido finalmente confirmada por una de las más conocidas, la Mara Salvatrucha. Funcionarios del gobierno habían hecho promesas a los pandilleros que luego incumplieron. Y en represalia, durante el último fin de semana del pasado mes de marzo, las maras asesinaron a 87 personas. El gobierno reaccionó inmediatamente adoptando reformas no solo penales, sino también en materia de libertad de prensa e información. De hecho, el periodista salvadoreño que ha informado de los acuerdos entre el gobierno y las maras, el director del periódico El Faro, ha tenido que salir de El Salvador. Bukele ha adoptado modos autoritarios que ha desplegado sobre la Asamblea Legislativa y los órganos judiciales. Ha hecho creer a los salvadoreños que es posible garantizar la seguridad a cambio de sus derechos. Hoy la democracia padece en El Salvador, como lo hace en otros países de América Latina, en los que el populismo, el crimen organizado y la corrupción campan a sus anchas.